Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, vamos a leer los versículos del 7 al 11, nos dice la Escritura. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya hemos visto cómo el apóstol Pedro nos dice que debemos ser sobrios y velar en oración. Este es un aspecto fundamental para todo cristiano que no podemos pasar por alto. En el sentido, ser sobrios implica que no nos debemos dejar arrastrar por una conducta impropia de un creyente. Uno debe saber cuál es su papel, su posición, de acuerdo a su edad, a su género y a su posición. Por lo tanto, esto lo tiene que tener en cuenta. No puede ser igual una persona con 18 años que con 50 años. Las cosas no puede hacerlas de igual manera. Ya sabemos que en la sociedad en la que vivimos, que está completamente descerebrada, esto se suele dar. Pero esperamos que esto no sea así entre los creyentes. No puede una persona cometer excesos del tipo que sea, tanto si están bien vistos por la sociedad como si no lo están. El que Pedro nos exhorte a ser sobrios está definido en el diccionario más bien como tener un carácter equilibrado que huye de lo superfluo y de llamar la atención sobre uno mismo, sea cual sea el mecanismo que se use para ello. Así que el ser sobrio implica, repito, un carácter equilibrado que huye de lo superfluo y de llamar la atención sobre uno mismo, sea cual sea el mecanismo que se utilice para ello. En este sentido, no seré sobrio si mi vestimenta va llamando la atención. No seré sobrio si no dejo de contar chistes a todas horas y en cualquier lugar, o siempre estoy haciendo el ridículo a todas horas para ser gracioso. No seré sobrio si no sé actuar de acuerdo a la edad que tengo y a lo que se espera de mí. Lo llamamos saber estar. Uno tiene que saber estar. Es importante no perder de vista esta ubicación. Cuando quiero llamar la atención y estas cosas me dominan, porque al final es un asunto de dominio propio, no puedo orar correctamente, ya que mi mente no está centrada en las cosas correctas. Algo en mi conducta evidencia que estoy fuera de rango. Por eso Pedro une el estar sobrio con permanecer velando en oración. Va unido. Ya vimos la semana pasada que de nuestro texto se desprendían 5 puntos. En primer lugar, la importancia de este deber. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. En segundo lugar, la naturaleza de este deber, ferviente amor. En tercer lugar, una motivación para el ejercicio de este deber, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En cuarto lugar, 2 manifestaciones del cumplimiento de este deber, hospedarse unos a otros y hacerlo sin murmuraciones. Y por último, la meta final que perseguimos en todo lo que hacemos como cristianos, que es para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. En los 2 primeros puntos vimos la semana pasada, el primero, la importancia de este deber. El apóstol Pedro coloca el amor en un lugar prominente entre las virtudes cristianas. De hecho, el primer fruto del Espíritu empieza con amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo. El amor es el principio que debe gobernar el cumplimiento de todo deber cristiano. Primero hacia Dios, después hacia los hombres. Y esto es lo que encontramos en el resumen de la tabla de la ley. Primeros 4 mandamientos... Amarás a Dios sobre todas las cosas. Últimos 5 mandamientos. 6. A partir del 5, quería decir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo dice en Romanos 13:10, que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. No es el cumplimiento del sentimiento, no, el cumplimiento de la ley. Vimos en segundo lugar la naturaleza de este deber. Debemos entender el amor bíblico, no el amor sensiblero, rosa y buenista de nuestra época, sino el amor bíblico que se basa en la ley y en la verdad. Ese es el contexto del amor, se basa en la ley y en la verdad. La ley moral de Dios, que nos ha dejado por escrito en los 10 mandamientos, establece una obligación universal para todo ser humano, en todas las épocas y sea donde sea que viva. Ahora bien, el amor del que nos habla Pedro en nuestro texto tiene un aspecto muy particular, tiene un enfoque restringido. Es un amor de cristianos para cristianos únicamente. Tened entre vosotros ferviente amor. De cristianos para cristianos, no entra nadie más. No solo se trata de un amor que los creyentes deben tener entre sí, sino que también se trata de un amor que debe alimentarse para que sea ferviente. Tened entre vosotros ferviente amor. Esta es la misma palabra que aparece en Lucas 22:44, cuando se dice del Señor en el huerto de Getsemaní que estando en agonía oraba más intensamente. Por lo tanto, es un amor intenso. Oraba más intensamente. También en la palabra que se usa en Hechos 12:5, cuando dice que la iglesia oraba por Pedro sin cesar cuando fue encarcelado por Herodes. Es el mismo término que se usa. Es un amor que se debe promover, que debe haber un esfuerzo consciente en que fructifique. Así que el amor del que nos habla Pedro es un amor intenso y constante. Un amor que no se debe cansar de hacer el bien, pero bajo los principios de la legalidad. No es hacer el bien cuando alguien delinque y no pasa nada, porque como somos cristianos, ¿verdad? No pasa nada, sigue delinquiendo, querido hermano, no pasa nada. En esto matizaremos bastantes cosas a continuación. Ahora llegamos al tercer punto. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que Pedro nos da una buena razón para que los cristianos se esfuercen en cultivar ese deber ferviente de amar a sus hermanos. Volvemos a recordar que el amor tiene como su guía a la voluntad, es decir, tengo que tener la determinación de amar. Es algo que Dios me impone. Dios nos amó de acuerdo a su voluntad, por pura gracia, pero no porque viera algo en nosotros que moviera su sentimiento para amarnos. Porque lo que dice realmente la Escritura es que Dios está airado contra el pecador todos los días. Eso es lo que le produce su sentimiento. Pero Él de su voluntad nos hizo renacer, para que fuésemos primicias de sus criaturas, de su voluntad. De manera que nos da ahí las pautas para saber cómo tenemos que amar nosotros también, primero dirigiendo nuestra voluntad, y en segundo lugar, la base de todo esto se encuentra en la ley. No podemos saltarnos la ley. Ahí tenemos que enfocar este aspecto. Así que hoy vamos a ver tres puntos derivado de este punto, que es porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tres enseñanzas claves se desprenden de aquí. La primera, las relaciones que debemos tener los creyentes entre nosotros. Si hay algo que salta a la vista cuando leemos el Nuevo Testamento, es que nos presenta un cuadro bastante realista de la vida. Bastante realista. Antes de decirnos que los cristianos no vamos a tener problemas en cuanto a nuestras relaciones, porque como todos somos hermanos no va a haber ningún problema, claro, tú te has casado con un creyente, ¿a que sí? Supongo, vamos. Bueno, los que se hayan casado con un creyente, quiero decir, vamos a matizar un poco más. Los que se hayan casado con un creyente, los dos son creyentes, ¿a que no hay ningún problema en el matrimonio porque son creyentes? Ah, sí, sí que hay problemas. Ah, entonces, ¿por qué la gente supone que los creyentes nunca tienen problemas? ¿Por qué suponen que en las iglesias no hay problemas? Si solamente tienes que mirar tu matrimonio y verás cómo hay problemas. Y esto es lo que está tratando específicamente la Escritura. Antes de decirnos que los cristianos no tendrán problemas entre sí cuando se relacionan unos con otros, este texto presupone más bien lo contrario, que vamos a tener problemas, por eso se nos da un mandato. Tened entre vosotros ferviente amor. Fijaos que en las Escrituras no se nos dice comed como mínimo 3 veces todos los días. No se nos dice. ¿Por qué? Porque vamos a comer 3 veces todos los días, como mínimo. Algunos un poco más. Tenéis que dormir todos los días. ¿Por qué no nos dice un mandato semejante? Porque todos los días vamos a dormir. Ahora, cuando habla de mandatos, es que hay cosas que tenemos que estar muy atentos para que no nos dejemos arrastrar por el pecado. Y esta es una. Por causa del pecado que todavía mora en nosotros, algunos de otras, algunos grupos de la cristiandad creen que cuando se convierten ya no pecan más. Pobrecitos. Pero nosotros somos pecadores todavía. Por causa del pecado que todavía mora en nosotros, mientras más cerca estemos de nuestros hermanos en la fe, más oportunidades habrá para que sus pecados interfieran con nuestros pecados y tengamos un conflicto. Esto es realmente lo que va a ocurrir. Es por eso que en las Escrituras encontramos tantos principios relativos a cómo resolver conflictos. ¿Cómo tenemos que resolver los conflictos? Y hay una amplia gama de ideas, de enseñanzas, de principios para cómo tenemos que resolver los conflictos. Nuestros hermanos están en el mismo campo de batalla que nosotros. Y cuando los pecados de unos se cruzan con los pecados de otros, entonces se enciende el fuego de la contienda. Ya tenemos problemas. Son tus intereses, mis intereses, conflicto. Ya tenemos el problema. Algunos pueden pensar que tienen que mantener las distancias. Lo mejor es no hablar con nadie. Efectivamente, tú en tu matrimonio haz lo mismo. Para no tener problemas con tu esposo o con tu esposa, no le hables en todo el día. Y ya está el tema resuelto. Ahora tú piensas si eso es lógico. Porque para evitar problemas lo mejor es no hablar. Eso todo el mundo lo sabe. Ahora, eso es exactamente la enseñanza que encontramos en la Escritura. El mejor medio y remedio para resolver los conflictos es no hablar. Esto no podría funcionar en un matrimonio. Sería bastante absurdo. Es un matrimonio abocado al fracaso estrepitoso. Y lo mismo ocurre en la iglesia. No podemos decir, para no tener problemas, mejor no hablamos con nadie. Entro el último, cuando va a empezar el culto, y salgo el primero. Qué contento estoy en esta iglesia. O mejor, en vez de ser miembro de una iglesia local, voy a seguir al pastor tal que vive a 10.000 kilómetros de distancia y no tengo ningún problema con él. De hecho, cuando esos pastores que viven a 10.000 kilómetros vienen a la iglesia, todo el mundo está tan contento con ellos. Los quieren mucho más que a su pastor, porque esos pastores nunca les exhortan. Y entonces, claro, ¿quién no va a querer a alguien que jamás te dice nada que te pueda doler? Todos son buenas palabras. A mí también me ocurre cuando voy de visita, a mí me quieren un montón por ahí. Imagino que mi iglesia no es lo mismo, pero esa es la ley de la vida. Otros que utilizan estos métodos, aplican el refrán que dice, una buena muralla hace buenos vecinos. Entonces tenemos nuestra casa, levantamos 7 kilómetros de muralla y fíjate, estamos genial con nuestros vecinos. Claro, no los vemos en la vida. Mientras mantengamos la distancia, menos problemas tendremos. Así que, queridos hermanos, en cuanto termine el culto, salimos todos corriendo y no tenemos ningún problema. De hecho, si piensas así, debes recordar también que esa misma muralla que quieres levantar para evitar los conflictos es la misma que evitará que tengas comunión fraternal, que es uno de los mandatos a los que nos lleva la Escritura. Debemos fomentar la comunión fraternal. Si no quieres problemas con tu esposo o esposa, lo mejor es no hablar. Si no quieres problemas en la iglesia, lo mejor es no hablar. Lo mejor es no relacionarse. Lo mejor es no invitar jamás a nadie a tu casa, jamás. Al pastor, por supuesto, es el que tiene la entrada prohibida. No lo invitéis jamás, porque vamos, se va a dar cuenta de todo lo que ocurre con 30 segundos que le prestéis vuestra casa. Pero esto es exactamente lo que hay que hacer. Debemos mantener un equilibrio para no irnos al extremo de levantar una muralla y también tener mucho cuidado para no irnos al otro extremo de no salgo de la casa de mi hermano. Allí estoy, dándole la paliza a todas horas y por todos los métodos y lo tengo agobiado. Vamos, el hermano es que está huyendo de mí porque, vamos, no puede soportar más que le haga un seguimiento tan espantoso. En el contexto de la iglesia tenemos ese tipo de problemas. La iglesia es una comunión de personas que profesan fe en Cristo y que asumen voluntariamente un compromiso de ayuda mutua. Estamos bajo un mismo Padre. Tenemos una común unión, la comunión. En este contexto, cada cual debe poner sus dones a trabajar conforme a lo que Dios repartió a cada uno para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Es lo que ocurre en la sociedad. Dios ha repartido dones a todos los hombres. Por eso tenemos técnicos, ingenieros, panaderos, transportistas. Con todos los dones que Dios ha repartido, la sociedad funciona. Con todos los dones que Dios ha repartido en la iglesia funciona. Hay algo que yo debo poner a disposición de los otros, así como hay algo que los otros deben poner a mi disposición. El pastor debe cuidar de sus ovejas, debe preocuparse por ellas, debe traerles la palabra de Dios para alimentarlas. Pero las ovejas también tienen un compromiso con el pastor. Que el pastor me llame. Que el pastor me atienda. Que el pastor me cuide. Y tú no haces nada. A cambio, nada. O sea, el pastor no tiene derecho a la lana, al queso de la oveja. No. Es al revés siempre. En esto hay que meditar un poco. De la misma manera, las ovejas entre sí también deben estar atentas a las necesidades de los demás y poner sus recursos a las necesidades de los demás. No quiero decir que le regalen todo a los demás, que también aquí hay mucho aprovechado. Aquí quiero decir en esta idea, no quiero decir en esta iglesia. En ese contexto, la solución no está en guardar las distancias y en construir murallas, sino en cultivar ese amor ferviente del que Pedro nos está exhortando aquí, sabiendo que probablemente habrá conflictos, pero entonces debemos recordar que el amor debe cubrir multitud de pecados. Ahora, ¿en qué contexto? Porque esto no es así para todo, con todo y sin discriminación. No, esto es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. Resolviendo conflictos como creyentes. La verdadera comunión cristiana no está exenta de conflictos. Pero cuando el amor es el principio que domina, entonces debemos aplicarlo, pero con diligencia. En vez de exponer innecesariamente los pecados ajenos para que todo el mundo los vea y arrojarnos en manos de la crítica pública, tenemos que procurar más bien cubrirlos con el manto de la discreción. No vamos a hacer público algo que es privado. Tenemos que ser discretos. Se nos dice en Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Mientras que el odio levanta las pasiones del corazón y magnifica la ofensa, el amor nos mueve más bien a cubrir las ofensas. Pero atención, atención. No para hacer que aquí no ha pasado nada. No. Sino para tratar de resolver el conflicto sin exponerlo públicamente. Con ese propósito, cubre las ofensas, no para que, bueno, has hecho una barbaridad, pero nada, no te preocupes. Esperamos que hagas otra mayor y como somos cristianos, aquí no ha pasado nada. No. Cubro las ofensas para que no se hagan públicas, si ha ocurrido en privado. No voy a ir chismorreando, criticando y haciendo de todo contra ti, a todos y públicamente. No. Voy a cubrirlas, voy a limitarlas al entorno donde se han producido. Porque no quiero hacer que esa ofensa se sepa públicamente y llevar a esa persona a la vergüenza pública cuando ha sido un pecado privado. Por lo tanto, esto no significa que tomemos en poco el pecado de nuestro hermano y mucho menos que lleguemos a mentir para esconder sus faltas, que es a veces con el tema del amor lo que ocurre. Es decir, se miente para no evidenciar que hay algo bastante grave. Y entonces se miente. De lo que Pedro está hablando aquí es de esa actitud que los creyentes deben tener entre sí. Si un hermano ha pecado contra ti, no empieces a darle vueltas y vueltas sin tratar el problema, porque eso creará una raíz de amargura en tu corazón, una raíz terrible de amargura. Por ejemplo, algo que suele ocurrir en las iglesias y de la que ninguna está exenta. Tengo algo contra el pastor porque me ha exhortado y desde luego no he aceptado la exhortación. Esto de espíritu humilde como David, o sea, eso a la basura. No he aceptado la exhortación. en vez de tratar el problema con el pastor, lo que hago es crear resentimiento. Porque mira lo que me ha dicho. Y entonces creo resentimiento. Este resentimiento me lleva a contarles a todos en mi familia lo que el pastor me dijo y no me dijo, me podría haber dicho y no me había dicho, y el pastor es, a ver quién es muy feo, muy feo, muy feo, de la historia universal, no sé quién puede ser muy feo, pero el pastor es un ogro. Así que todo esto lo vuelco en mi familia, y entonces esa raíz de amargura empieza, como dice la Escritura, a contaminar a otros. La Escritura nos advierte de las raíces de amargura porque contaminan. Pero si yo dejo esto libre, mi raíz de amargura contamina al resto de la familia. Ahora, venimos a la casa del Señor. El pastor va a predicar. ¿Quién creéis de esa familia que va a atender lo que el pastor está predicando? Absolutamente nadie. Porque ya alguien de la familia se ha encargado en poner al pastor de vuelta y media y decir lo inmensamente ogro, feroz y feo que es. Cuando el pastor empiece a hablar, todos serán así, porque lo que dice el pastor no les interesa, porque ya alguien de su familia les ha puesto en contra de lo que es el pastor. Por lo tanto, todo lo que salga de la boca del pastor no se escucha. Así que le tenemos que dar las gracias a esa persona que ha llevado su raíz de amargura y que ha contaminado al resto, de enviar a toda su familia al infierno. Éxito total. Éxito total. Pero se sigue llamando creyente. Pero está enviando a toda su familia al infierno. Esto ocurre también entre los hermanos. Uno no se puede poner a divulgar gratuitamente las faltas de otro hermano a todo el mundo. Debe asumir más bien una postura conciliadora. Hay que exhortar al hermano de manera que se le pueda hacer un bien. Ya asumimos que puede darse una alta probabilidad de que el ofensor se crea el ofendido, porque esto es lo que el corazón de forma natural produce. Ya veis que aquí los asesinos son las víctimas. Los jueces son los verdugos y todo es al revés. Pues como esa es la condición natural del corazón, debemos tener mucho cuidado cuando somos exhortados para no tomar la posición contraria y entonces atacar al que nos está hablando. Si tú tienes algo contra quien te está hablando, díselo antes, pero no esperes a que te va a decir algo para entonces tú ¡zas! ¡Tú más! Ya vamos mal. Ya vamos mal. El Señor dice que cuando hay algo que ha ocurrido, ve y repréndele estando tú y él solos. Así que ese es el contexto donde debemos tratar los problemas que se van a producir, sin ninguna duda, en el contexto de la iglesia. Cuando eso ocurra, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, que es el arrepentimiento. ¿Qué ocurre cuando vamos a decir algo a alguien o a nuestros propios hijos y nos dicen, pues sí, he pecado gravemente y incomprensiblemente he actuado de una manera irracional y en contra de la ley de Dios? ¿Nosotros qué decimos cuando nos dicen esto? No pasa nada, ya está. Todo ha quedado zanjado. A otra cosa. Pero no siempre es así. No siempre es así. Tener una disposición como David es envidiable. Y ese debe ser nuestro objetivo. No hay excusas, justificaciones, es que 27 millones de cosas más. No, 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 no. Arrepentimiento. A este miraré, aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando uno es exhortado debe mirar estas cosas. Pero como no siempre ocurre así, el Señor nos sigue enseñando. Si no hay ningún movimiento, tienes el derecho de involucrar a más personas en ese asunto. Y el Señor dice, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Que no se ha arrepentido de lo que ha ocurrido? Pues pasamos al siguiente nivel. Es evidente que el Señor quería que sus discípulos resolvieran sus conflictos con discreción. ¿Por qué exponer a un hermano sin necesidad a una situación pública? Si el amor debe cubrir multitud de pecados, esto no implica que nos callemos ante los pecados de los demás, sino que los tratemos de forma discreta para que sean corregidos. A esto es a lo que se refiere la escritura al utilizar este término. Pero es posible que si te reúnes con esa persona y no te escucha, sino que curiosamente se ríe de ti, desprecia tus palabras, y es entonces cuando hay que ir al siguiente nivel. Vuelve a reunirte con esa persona con dos testigos. A veces la ceguera del corazón puede llevarnos a pensar que somos los mejores del mundo, cuando resulta que nuestro testimonio está por el suelo, pero no nos damos cuenta. Por eso necesitamos que nos exhorten. Debemos ir con testigos para que la reprensión le impacte a esa persona y pueda arrepentirse, que es lo único que se busca, que se arrepienta. Porque dice que es cristiano, claro, si dice que es un impío, nos dedicamos a otra cosa. Aquí estamos hablando del contexto entre cristianos. Pero puede darse el caso de que esa persona piensa que todos están contra él. La persona que le ha exhortado y los testigos, todos están contra mí. Así que se sigue manteniendo en su posición de no reconocer absolutamente nada. El Señor también lo ha previsto. Y entonces pasamos al tercer nivel. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. A ver qué tal. Cuando alguien es exhortado por su hermano y cierra sus oídos tajantemente, cuando alguien es exhortado por dos hermanos más y cierra sus oídos tajantemente, entonces puede ser llevado legítimamente delante de la iglesia. A ver qué tal. ¿Te hace gracia ser expuesto delante de toda la iglesia para que se expongan temas delicados de tu vida que están afectando al testimonio? ¿Qué te parece? Lo que el Señor está procurando es que no llegues hasta ahí. Que no llegues hasta ahí. Debes corregir tu conducta. Toma en consideración la exhortación que se te está haciendo, que es por tu bien, que es por tu bien, por el testimonio. No digas, me dice esto porque tiene envidia de mí. Porque en cuanto digas eso, lo que estás manifestando es un carácter orgulloso. Eso es lo que estás manifestando, un carácter orgulloso. El orgullo te domina. Y además lo que siempre ocurre con una persona de esta condición es que no solamente le domina el orgullo, sino que luego quiere vengarse. Increíble. Pero va a buscar todos los medios a su alcance para que aquella persona que le ha exhortado buscarle las cosquillas para destruirla. ¡Viva el amor entre hermanos! ¿De verdad que se puede hacer eso? Pues sí, de verdad que se puede hacer eso. Así que debemos tener mucho cuidado con el engaño del corazón y cómo el pecado nos engaña, para dejarnos arrastrar, para no oír la exhortación, para reírnos de la exhortación, para decir tú más, para que el orgullo nos domine pensando que como tiene envidia de mí, esto no se lo voy a permitir, y luego para ir a vengarse. Por eso el Señor sube un nivel más, porque está pensando en todo esto. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No sé si te has dado cuenta de que cuando eres exhortado por alguna conducta impropia o una actitud impía, puedes llegar hasta la situación de ser excomulgado. ¿Te has dado cuenta de esto? Porque el Señor sí que se ha dado cuenta y le da esa autoridad a la iglesia. ¿Que tú quieres seguir en tus 13? La puerta, ya decimos muchas veces, que es muy pequeña para entrar, pero es muy grande para salir. La cristiandad en general asume que se tiene que soportar todo porque como somos cristianos. Pero el verdadero cristiano no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Por ejemplo, algunos ejemplos muy simples que luego podemos nosotros en nuestra conciencia derivar hacia cosas más complejas que nos pueden pasar. Tengo que publicar los artículos cada semana en la web de la iglesia, pero se me olvida. Anda, se me ha olvidado. Como estoy en una iglesia, eso no tiene importancia, porque el amor cubre multitud de pecados. Claro, el pastor está pensando en que te va a estrangular. Salvo eso, no tiene importancia, porque eres un inútil, aparte de un vago. Tengo que predicar, pero queridos hermanos, he tenido una semana terrible. Así que no me he preparado el sermón. De hecho, Sorín, que le toca después, ha estado con enfermos en casa y tampoco se lo ha podido preparar. Aquel amor cubre multitud de pecados. Por cierto, el domingo que viene voy a hacer lo mismo. No tengo tiempo, porque estoy de viaje, voy a pasar la mitad de la semana fuera. No tengo tiempo. Aquel amor cubre multitud de pecados. El domingo que viene no hay predicación. ¿El amor cubre multitud de pecados? Adquiero algún tipo de compromiso con la Iglesia, pero no lo cumplo. No lo cumplo. Como estoy en un contexto de Iglesia, asumo que no pasará nada, porque me tienen que amar. Actúo impropiamente, fuera del rango de mi edad, de mi posición y de mi género. Pero como estoy en la Iglesia, todos tienen que conocer que yo soy así. Claro, claro. Y no pasa nada. Bueno, quien piensa así, está soñando. Está soñando. Si tienes en mente que vamos a ser permisivos con tu indolencia, holgazanería, irresponsabilidad, tozudez, simpleza o insensatez, es que estás delirando. Como muchos ya lo han podido probar, una irresponsabilidad te deja incapacitado para seguir en esa posición. Te vas fuera, pero directamente. Los demás no tienen por qué sufrir la necedad de otros. Y cuando el testimonio se ve afectado, entonces hay que tomar otras medidas bastante más contundentes, hasta llegar a lo que el Señor nos está diciendo. Porque es que es Él mismo quien establece esos niveles en los que tenemos que actuar. Estos ejemplos que he puesto son triviales, pero pueden haber casos realmente graves donde alguien no reconoce nada de su carácter ni de lo que eso implica al testimonio, y entonces se puede dar inicio al proceso para que sigamos lo que el mismo Señor establece con bastante claridad y que puede llegar hasta la excomunión. Luego, claro, también hemos tenido la experiencia de que cuando uno está a punto de ser excomulgado, ¡piñam!, se va a otra iglesia. Y la otra iglesia lo recibe con los brazos abiertos. ¡Guau! Tenemos una familia más en la iglesia. Estupendo. Traidores hay en todos sitios. Y hijos de Satanás también, incluso dentro de la iglesia. Así que no te tomes la iglesia como el lugar donde todo se tolera. Todo se tolera. Porque aquí el amor somos muy amigables, muy amables, muy amorosos, como los osos. Todo es fantástico en la iglesia. Todo se tolera, todo se permite. Lo único es que a veces hay pareceres distintos. Es decir, que el pastor con la Biblia en la mano piensa una cosa y tú sigues el deseo de tu corazón y piensas otra. Pero salvo eso, no debe haber problema. Además, puede ser insensato en grado superlativo sin que ocurra nada. Porque lo importante es el amor, que cubre multitud de pecados. Recordamos una vez más que el amor es con base en la verdad y en la ley. No es a expensas de la ley, es con base en la ley. En tercer lugar, vamos a ver la exhortación que hay para el creyente. Pedro nos ubica en el contexto correcto del amor, a lo que debemos añadir algunos matices. Las cosas que nos han sido hechas o hemos hecho en un entorno privado, deben resolverse en ese mismo contexto. No hay por qué sacar a la primera, a la luz, todo lo que se ha hecho en un contexto privado. Tiene que seguir su proceso, tal y como el Señor nos muestra en Mateo 18. Y lo que se ha hecho en público, pues tiene que resolverse en público, porque ese es el contexto donde se ha producido. La advertencia de las Escrituras van dirigidas a creyentes, entre quienes por diversas razones se cometen ofensas. Estas pueden ser de palabra o de hecho, por acción o por omisión. Por lo tanto, hay que resolverlas y hay que hacerlo de inmediato. Por eso dice el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Tenéis que resolverla de inmediato. Lo que no puedes hacer es traer resentimiento hacia un hermano y venir a la casa del Señor para adorarle con un corazón resentido contra tu hermano. Y entonces aparecen ya los maquillajes. Bueno, no es que estoy resentido, es que no le hablo. Ah, interesante. Es que ni me acerco para saludarle. menos mal que no estás resentido. Pero, ¿tú qué entiendes por resentido? Es que no le dirijo ni la palabra. Pero entonces, si vamos a tomar de la mesa del Señor, ¿cómo puedes tomar la mesa del Señor, que es la común unión, sin dirigirle la palabra a un hermano o tener algo en tu corazón contra un hermano? ¿De qué manera lo debes resolver? Pues ve inmediatamente a hablar con él. No esperes a que el hermano venga a ti. Adelántate y ve a resolver el problema. No hay justificación para dejar sin resolver el conflicto. Da igual si eres el ofensor o el ofendido, pero tienes que resolverlo. En cualquier caso, tú eres el que debe ir. La base para esta actuación también nos la marca la Escritura. En Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Tenemos aquí algo que está ocurriendo, pero tienes que resolverlo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Porque si no resuelves, estás siendo un cómplice de un pecado que la Escritura te aplica. Dice un comentarista, cuando Dios reprueba a una persona, lo hace en primer lugar de forma privada, como lo hizo con David en el caso del censo, ya que antes de ser reprendido por el profeta Gad, David había sido ya consciente de su pecado y se arrepintió antes de ser exhortado. Esa es una mente sensible, es una conciencia sensible a la palabra. En ese caso, si la persona acepta su situación y se arrepiente, sigue diciendo el comentarista, corrigiendo lo deficiente, todo está bien. Si no es así, Dios da otro paso. Le reprueba delante de sus amigos. Si la persona recibe la corrección por parte de sus amigos, todo queda en su sitio. Pero si no es así, Dios toma la iniciativa y lo reprueba ante los ojos de todos. Si la persona finalmente lo acepta, todo queda arreglado. Pero si en esta última instancia no da su brazo a torcer, queda fuera de la congregación. Aquí no nos estamos inventando nada. El Señor mismo es quien lo está enseñando. Así vemos cómo está de involucrado el principio del amor fraternal. Esto es amor fraternal según la Escritura. Ya sabemos que no es lo que piensa la cristiandad. Pero, queridos hermanos, es que la cristiandad no es cristiana. Es que este es el problema que tenemos. La cristiandad no es cristiana. En ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia, quedamos libres de reprender al hermano. No quedamos libres de exhortar al hermano, de arreglar las cuentas con él si nos ha ofendido o le hemos ofendido. O, especialmente, si el testimonio ha sido dañado. Necesita exhortación. Y depende de hasta qué nivel estemos hablando, así será de intensa la exhortación. No podemos venir a la casa del Señor para adorarle, trayendo en nuestro corazón acusaciones contra nuestros hermanos. Vete antes y lo resuelves. No podemos venir aquí con celos, amarguras, resentimientos. Tampoco es la solución dejar de venir a congregarnos. Así no tenemos ningún problema. Así cumplo también el hecho de no estar en un conflicto. Ya, pero es que el Señor te obliga a que el día del Señor estés juntamente con su pueblo adorando su nombre. Y tienes antes que haber resuelto los problemas que tengas. Porque si encima no vienes a congregarte, porque estás mal con este o con el otro, encima, por este asunto de no venir a congregarte, también vas a ser disciplinado. O sea que te vas a llevar dos disciplinas. Así que suma y sigue. Y además, no ocurre como las leyes de este mundo, que te ponen la más alta y te vas. No, aquí son acumulativas. Aquí son acumulativas. Los creyentes no debemos ser indiferentes al pecado de nuestros hermanos, en absoluto. Pablo nos dice más bien que debemos involucrarnos en la restauración de esa persona. Pero esa persona tiene que tener un espíritu humilde para escuchar. Hermanos, dice Pablo en Gálatas 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso, a la hora de exhortar, que debemos exhortar, tenemos que tener en cuenta hacerlo con espíritu de mansedumbre. ¿Qué quiere decir esto? Comentando acerca de este asunto, dice Albert Barnes, no con la actitud de sobrecargar a los demás, ni actuar como aquel que se deleita y disfruta en encontrar faltas en otros, ni con un espíritu de venganza, sino con gentileza, humildad y paciencia, estando prontos a perdonar cuando un mal ha sido hecho y se ha mostrado arrepentimiento por un hecho definido y reconocido. ¡Si se arrepiente! ¡Qué alegría! Esto es exactamente lo que se pretendía. Se busca el arrepentimiento en la exhortación. Pablo nos dice que cuando estemos exhortando, nos consideremos a nosotros mismos. En dos sentidos. El primero, recordando que nosotros no estamos exentos de caer en ese mismo pecado que ahora estamos corrigiendo en el otro hermano. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y en segundo lugar, que tratemos al hermano que ha pecado de la misma manera como nos gustaría ser tratados nosotros. A mí me gustaría que me tratasen como yo trato, pero no siempre es igual. Pero esto es la ley universal. Trata a los demás como quieres que los demás te traten a ti. Así que cuando nos pongamos a exhortar, tenemos que hacerlo en ese contexto. Ahora, esto tiene poco sentido si el hermano muestra una conducta tozuda, porque él no ha hecho mal a nadie. Y le estás poniendo pruebas, pero eso es tu imaginación, eso es lo que tú te imaginas. No reconoce su pecado bajo ningún concepto y encima se ríe de ti. Interesante. Así que Pablo sigue diciendo, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Así que tenemos que hacer ahí una mezcla de paciencia, pero sin dejar la exhortación, porque lo que pretendemos es que esa persona vaya al arrepentimiento. Los temas tienen que ser tratados si hay una indisposición para reconocer el pecado, tienen que ser tratados de una manera bastante contundente. Una cosa es estar desalentado y otra cosa muy distinta es ser una carga para la iglesia o para la familia por desidia, por pereza, por una mala disposición del corazón que produzca un mal testimonio. Ahí tenemos que tratar el tema con bastante severidad, que es distinta a la persona que es un pasota, como se dice hoy en día, es decir, que no da ni palo, porque es un vago. No podemos tratar igual a un vago, aunque hay que tratarlo con un poco de chispa, que a una persona que no reconoce absolutamente nada de los pecados que está cometiendo. No se puede tratar de igual manera a un hermano que peca, dándose cuenta o no, y al que uno se acerca para exhortarle y recibe la amonestación con un buen espíritu, reconociendo su pecado, corrigiendo su conducta y pidiendo perdón a quien le ha ofendido, mostrando con ello su arrepentimiento, con hechos, restaurando lo dañado, que otro al que se le exhorta, pero no quiere aceptarlo, se niega a reconocer que va por mal camino, se justifica continuamente y no hay ningún cambio en su vida. Nada, todo sigue igual. La compasión en este caso debe mostrarse para con aquel que está arrepentido, pero sin perder el amor, que tiene su base en la ley, tenemos que ser severos para con quien es tozudo en su posición sin reconocer el daño que se hace a sí mismo y al testimonio. Ahí tenemos que ser severos, severos, y seguir el proceso que nos muestra la Escritura. Ese es el espíritu que debe caracterizar a los cristianos en sus tratos los unos con los otros. Seguramente encontraremos en la iglesia hermanos ociosos, que tendrán que ser amonestados. Encontraremos a algunos desanimados, que tendrán que ser alentados. Encontraremos a otros con gran debilidad, que tendrán que ser sostenidos. Todo esto lo tenemos que hacer en un espíritu de amor. Pero con ese mismo amor severo, tenemos que corregir el pecado de aquellos que andan de una manera que no contribuye en nada al testimonio, sino que más bien lo pulveriza. Algunas preguntas para concluir. Cuando eres exhortado, ¿cuál es tu respuesta a la exhortación? ¿La aceptas con un espíritu humilde? Dices, ¿y tú más? ¿Piensas, es que tiene envidia de mí? Y ahora se va a enterar. ¿Cuál es tu respuesta a la exhortación. No a la que te da el pastor únicamente, porque la exhortación te puede venir también por otros sitios. En segundo lugar, ¿crees que se te puede perdonar sin que hayas pedido perdón? ¿Y pedir perdón qué significa? En tercer lugar, ¿estás exento de cumplir con tus responsabilidades y vivir como te plazca porque asumes que los demás tienen el deber de pasar por alto tu conducta? Porque el amor cubre multitud de pecados. Y en cuarto lugar, ¿estarías dispuesto a ser llevado ante la iglesia si después de ser exhortado te sigues manteniendo en tu posición? ¿Te atreves? ¿Quieres hacerle un pulso al pastor? ¿Y lo vemos? ¿O a un hermano? Pues tenemos bastantes cosas que la Escritura nos muestra, porque Dios en su misericordia nos ha dejado todo estructurado para que sepamos cómo debemos proceder ante situaciones de conflicto, que sin duda se darán en la iglesia. Vamos a terminar en oración.